¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a esta nueva temporada de Métele Más Diseño, el podcast que busca promover más información acerca de la industria y generar conversaciones acerca de temas coyunturales. Queremos ser un medio informativo, entretenido y didáctico, dirigido a cualquier persona que esté metida en el mundo del diseño, publicidad y afines. Nuevamente, bienvenidos a este hermoso espacio que hemos creado. Yo soy Sebastián Berleche, estoy ahorita con mi jefe y compañero Coco Castillo. Estamos grabando en esta ocasión para iniciar una nueva temporada en un hermoso ambiente que nos ha ofrecido Trigal Coworking. Coco.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, bien, todo bien. Como dices tú, estamos en esta oportunidad en las instalaciones de Trigal Coworking, que se contactaron con nosotros y nos ofrecieron uno de esos espacios, y ahí han podido ver en las historias un poquito de cómo es este local.
Sí, han confiado en nosotros, han visto potencial en nuestro podcast, han dicho, estos chicos hay que ficharlos. Están hablando de temas importantes sobre el diseño, temas explicando un poco, mejor dicho, ¿no? Términos del diseño. Parece que van a ir para adelante, que vamos a hacer el podcast número uno de diseño en el Perú. Entonces nos han visto potencial y han decidido sumarse a esta iniciativa.
Y justo que ahorita mencionan fichar, están pensando en nuestra contratación. Hay que aclarar algo, hay que hacer un anuncio importante para esta segunda temporada. Que ya había hecho hizo la aparición en el último capítulo de la primera temporada, y estamos hablando nada más y nada menos que Milagros, más conocida como Mila. Oficialmente ya podemos decir que después de un arduo proceso de selección, de entrevistas, todo por favor, todo virtual, todo mediante Zoom, mediante videollamada, porque hay que mantener todavía la distancia social. Estamos muy contentos de decirles que Mila es ya parte de 3D full time. Eso recién se está enterando ahorita, 24/7 de lunes a domingo. Ahí pueden escuchar una pequeña risa, pero sí es. Y nada, Mila va a formar parte de nosotros, va a estar con nosotros toda esta segunda temporada, llena de sorpresas para ustedes y para nosotros también. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar que Mila, a partir de ahora, Mila, ya no Milagros, por favor, nos dé unas palabras.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Milagros, más conocida como Mila. Nada, estoy feliz de ser parte de este proyecto que es 3D Podcast. Y nada, agradecida con Coco, con Sebas también. Y feliz de empezar esta nueva temporada. Y bueno, acá pensando en qué tema podríamos hablar, viendo de no aburrir a la gente, de un tema tal vez el que no conocen mucho, me puse a pensar que podría ser el mood board. Y bueno, preguntarle a Cevitas qué sabe, o qué cree, o qué es el mood board.
Al más aplicado.
Al más aplicado de la clase.
De todos nosotros.
Efectivamente.
Claro. Bueno, a ver, yo como todas las clases, vengo acá siempre preparado, tengo mi diccionario de diseño, ¿no? Según el RAE, que significa cada uno de los términos que tocamos acá en el podcast, en Métele Más Diseño. Y he encontrado que moodboard se refiere a un moodboard, que es un panel de tendencias usado como una excelente herramienta visual en publicidad, diseño de interiores, diseño gráfico y moda, ya que ayuda a plasmar una idea. Todo esto, como sabemos, viene del diccionario de diseño que aplica la RAE y que está respaldada por ello. Sin embargo, en cristiano lo voy a decir también, porque, o sea, viene con todos los términos y todo esto. Para mí, el mood board en cristiano es simplemente un collage. Un collage que va a transmitir algún sentimiento de lo que quieres armar. Podría decir campaña, pero en campaña viene a ser en nuestro caso, que es publicidad. Pero como decía el diccionario, puede ser también en caso, se puede aplicar también en diseño de interiores, en diseño gráfico, incluso de moda. Entonces yo creo que va por ahí.
Me da mucha mucha risa que la denominación que le has dado de collage. Es bien gracioso que digas un collage, y en verdad no podía con la risa, porque si bien es importante, si bien es importante y pucha, la verdad que ha sido bien gracioso que lo denomines como un collage, en resumen, en buen cristiano, como decías, es un collage. ¿Por qué? Porque agarras imágenes de, vamos a llamarle, antiguamente podríamos decir revistas, referencias, libros, le tomas una foto, lo pones ahí y empiezas a armar una idea del proyecto que tú tienes, pero estás hablando, a fin de cuentas, de un collage, en verdad, ¿no? Pero yo sí considero que el mood board es muy importante. Podemos llamarlo mood board, un término así súper creativo, súper llevado al tema de la publicidad, pero entre nosotros no nos vamos a engañar. El collage que hacemos es muy importante. Yo sí lo considero importante. Las veces que he estado en clase, que he estado dictando cursos en la Toulouse, siempre les digo a los chicos que trabajan en un mood board, porque cuando estás haciendo una presentación, cuando estás llegando al concepto que ya has trabajado, has sacado el insight y todo, es muy importante tener un mood board porque le estás dando un preámbulo al cliente de por qué has hecho lo que has hecho, ¿no? En el mood board, es un pequeño, vamos a decirlo, como lo decía, ¿no? Es un preámbulo a todo tu trabajo. Y te sirve en el sentido de tipografías, fotografías, colores, encuadres, tipo de foto, todo lo que puedas, pensar del concepto, lo tienes que poner en tu mood board creativo, en este collage creativo, y ir sumando ideas, porque al final, como hablamos en un momento, en el proceso creativo, hay que incluir tu mood board después de todo lo que has trabajado y pensado.
Ya, sigue siendo un collage. Digamos que igual viene a ser como la palabra mood board, viene a ser algo más profesional para exclusivamente vendérselo al cliente, ¿no? Porque cuando estés en presentación con el cliente, no vas a agarrar y decir, sí, acá está el collage de lo que intento presentarle en su campaña. Siempre sabemos que cuando tú vas a hablarle a un cliente, tienes que venderte de la mejor forma y denotar profesionalismo. Entonces, la mejor forma de hacer esto es usar términos que puedan sonar complejos, pero igual nosotros se los explicamos a ustedes. Y si por ahí hay algún cliente que nos está escuchando, ya sabe que lo estamos medio que paseando un poco con estos términos, como para sonar simplemente más pros. Pero en verdad es un collage que va a transmitir el concepto de lo que se quiere hacer. No sé, Mila, si tú tienes algún... ¿qué es el mood board para ti o qué es lo que tú piensas acerca del mood board?
Yo creo que estoy de acuerdo con Sebas que sí es un collage, pero no es un collage cualquiera. Creo que, como dice Coco, es muy importante y sobre todo es la forma en la que más cercana de mostrarle al cliente tu idea. Entonces, cada detalle que para ti sea importante o trascendental tiene que estar en el mood board. Como dicen, sea el color, la tipografía, el tipo de luz que vas a usar, todo, absolutamente todo, tiene que estar en el mood board. Porque así, mejoras la comunicación y sobre todo, no hay... Ya cuando estás en el proyecto, algo de, oye, pero esto no era lo que tú me habías dicho. Entonces tú sacas y dices, no, en mi mood board estaba así. Entonces es una herramienta también para, cuando te aprueban algo, defender tu idea y defender tu proyecto. Decir, no, esto estaba así. Entonces si no está en el mood board, probablemente el cliente te pueda estar haciendo 1000 cambios todo el tiempo. Entonces sí es sumamente importante hablar sobre este tema. Y bueno, siguiendo con esto, yo les quería preguntar, ¿dónde ha sido la primera vez que ustedes han visto el mood board, han usado el mood board, o los ha sido de utilidad?
Comienzo yo. Y ahora, muchachos, todos los que nos escuchan, cuando decimos un collage, lo decimos de buena onda, porque una de las cosas importantes del mood board es tener ordenado tus elementos. Como dijo Mila, para presentar al cliente tienes que presentarle un mood board ordenado, ¿no? La composición de tu mood board tiene que ser buena. No es tiremos todo por acá y al fin y al cabo le explicamos al cliente, porque no, es un collage bonito, es un mood board, es como vas a empezar a trabajar el proyecto. A ver, haciendo un poco de memoria, la primera vez que vi un mood board. Si mal no recuerdo, te podría decir, Mila, que fue el tercer o cuarto ciclo de la Toulouse, cuando estaba en la carrera de diseño, estudiando la carrera de diseño, cuando me mandaron a hacer el, bueno, diseño 1, creo que estaba llevando diseño gráfico 2, diseño gráfico 1, que tuve que hacer toda la identidad de un restaurante de comida peruana. Ahí fue la primera vez que entendí o me explicaron lo que era un mood board. Y me sirvió en ese momento porque, claro, al ser un restaurante de comida peruana, yo empecé a sacar elementos peruanos, elementos típicos de las culturas, del local. Empecé a ver referencias de cómo se trabajan el packaging en otros rubros, cómo se trabaja en el rubro restaurantes, cuáles son los elementos, porque que había que trabajar elementos, los colores, tipografías. Entonces, ahí fue la primera vez que yo vi lo que era un mood board en tema clases, ¿no? En tema instituto. Y la primera vez que yo lo apliqué fue cuando estaba trabajando para un taller gráfico, Taller 4, conocido hoy en día, y lo trabajé para unos clientes que era una universidad, ¿no? Me habían encargado hacer el brochure institucional y hice un mood board de, nuevamente, los alumnos, cómo son el perfil de los alumnos, las tipografías, qué es lo que queríamos transmitir, los colores, a través de cómo íbamos a trabajar los colores, el estilo de foto que estábamos proponiendo, fotos en blanco y negro, fotos a color, los encuadres. Esa fue la primera vez que lo apliqué en el medio laboral. Como digo, ¿no? La primera vez que lo vi fue en el instituto, en la Toulouse, y la segunda vez ya fue en el medio laboral. Hoy en día sigo trabajando con el mood board, dependiendo del proyecto. Siempre hay proyectos que te piden un mood board, hay algunos que no, pero considero el collage bonito, el mood board que nosotros tenemos, es una herramienta muy importante que te ayuda, ¿verdad? Te ayuda bastante. Tú, Sebastián, ¿cuál fue tu primer encuentro con el mood board?
Pucha, mi primer encuentro con el mood board fue, a diferencia tuyo, fue casi ya saliendo de la carrera. Fue en séptimo ciclo, si no me equivoco. En el curso de dirección de arte tuvimos una clase entera de qué era el mood board. ¿Qué era un mood board? ¿Para qué servía? ¿Cómo es que te aportaba esto? ¿Y por qué te ayudaba a tener un orden cuando diseñabas? Sobre todo cuando diseñabas campañas grandes. Y de hecho, o sea, la primera vez que lo apliqué fue de inmediato, porque en una clase nos explicaron qué era el mood board, nos dieron ejemplos, un pequeño ejercicio en clase, y de allí tarea de que te daban una marca o tenías que buscar un comercial, no me acuerdo, y sacar el mood board de... Sí, tenías que sacar un comercial y sacar el mood board de ese comercial. Hacer un mood board de ese comercial. Y la siguiente a esa fue, tenías que armar, creo que una propuesta de campaña y tenías que sacar el mood board con la propuesta de campaña, si no me equivoco. Al inicio me acuerdo que, si bien me parecía un collage, que simplemente tenía que poner las cosas que yo veía o que iban a tener mi campaña, siento que me ayudó bastante a tener un orden, porque me empecé a dar cuenta cuando empecé a trabajar en otros cursos, incluso en el mismo de BTL o proceso creativo que he llevado contigo, Coco. Creo que yo te he presentado un mood board justamente para tener más clara mi idea y para que apoyarme de eso en la presentación. O sea, llevar todo eso y tenerlo como referente también y defenderme con el mismo profesor, en este caso puede ser Coco o cualquier otro profesor que tenía que le presentaba un mood board. Si me refutaban algo, era claro, pero esto lo saco de mi mood board que está acá. Y acá me decía eso. ¿Ya?
Y como diciendo Sebas, ¿para ustedes realmente creen que sirve el mood board? Entonces, ¿qué tan útil es? Porque una cosa es, bueno, ya es un collage, pero ¿realmente es útil? ¿O qué diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre usarlo o no usarlo?
Yo sí considero que es muy, o sea, a ver, siempre va a predominar el... Lo hemos hablado en la primera temporada, ¿no? Respetar tu proceso creativo, respetar el deadline, ponerte un deadline real. El mood board es una herramienta. Es como cuando conversamos del deadline y dijimos que existe el Trello, Google Calendar. Es una herramienta que si la sabes utilizar, es muy buena y te ayuda. no todos los utilizan, no a todos les puede funcionar, no todos se pueden sentir cómodos, pero es una herramienta más porque te ayuda a ordenarte, te ayuda a tener todos tus elementos en un mismo lugar. Por ejemplo, si tú estás trabajando para una identidad, ¿sabes? Estás creándole la marca a un, o sea, estás creándole la identidad gráfica a una marca y es un restaurante, entonces, ok, vas teniendo un poco de, te vas llenando de imágenes de local, cómo es el local, qué materiales está utilizando el local, ok, está utilizando madera, porque quiere transmitir un, o sea, quiere transmitir que es un local cálido, que es una marca cálida, mira, hay otros restaurantes de este tipo, la vajilla que están utilizando es esto, entonces eso te va armando todo el mood de la marca y tú después a través de eso vas a poder gráficamente representarlo en el logo, entonces te ayuda, te ordena, es, podemos decirle un A3, un A4, ni siquiera, si quieres, sería bueno que lo puedas imprimir y ir dibujando encima de tu hoja. Hoy en día también hay que ahorrar papel, si es necesario lo pueden hacer, o sea, en el iPad, en la misma computadora, pero te ayuda, es una herramienta que te ayuda a ordenarte, le puedes poner desde un título, le puedes poner título a tu moodboard para que no digas moodboard 1, sino moodboard los anticuchos de Juanita, y ahí le pones todo lo que te representa o te evoca a los anticuchos de Juanita, como digo. Tener un moodboard no va a hacer que tu logo sea más bonito, o sea, o no le guste más al cliente, en el ejemplo que estamos poniendo. Pero tú vas a estar más ordenado porque vas a tener un elemento el cual vas a poder voltear, ah, mira, esto me puede gustar, esto me puede servir, esto me puede ayudar. Yo sí lo considero, o sea, una herramienta útil. Para mí es útil, pero como siempre decimos, es una herramienta que a mí me puede funcionar, de repente a Sebastián no le funciona, tú, Mila, a veces sí, a veces no. Cada uno tiene un proceso distinto para trabajar.
Sí, o sea, como dices, no, es, cada uno tiene un diferente proceso, pero creo que también sigue siendo lo ideal. O sea, yo me acuerdo cuando aprendí que era un moodboard, me di cuenta de que me servía para ordenarme, como expliqué, ¿no? No solo en ese momento para mis otros cursos, sino también en la agencia donde trabajaba en ese momento, todas las propuestas que yo empezaba a hacer para que el cliente, que como he mencionado antes, tenía un cliente bien pesado, que era un poco difícil transmitirle las ideas, lo que yo empecé a darme cuenta que le servía también a él para que aterrice un poco más lo que yo le proponía, era mostrarle un moodboard. Si bien no tenía las piezas gráficas realizadas, porque primero me tenía que aprobar el concepto, la mejor forma de darle un primer paso a todo eso era con el moodboard. Porque el moodboard, como mencionó Coco, como hemos estado diciendo en general, tiene imágenes, tiene colores, tiene referencias, sobre todo referencias. O sea, nosotros sabemos que los que estamos ya en el medio sabemos que no venimos a inventar la pólvora. Siempre sacamos una referencia de algo. Por ahí una vez leí que 9 de cada 10 personas cuando ven algo no entienden la referencia de en qué está basado. O sea, hay un montón de referencias en todo lo que vemos y por ahí podemos agarrar una que otra y si no encuentras, créeme que igual hay algo. O sea, no se está inventando nada nuevo a cada rato. Simplemente se mezclan cosas, te referencias de algo para sacar algo más. Y incluso para eso está el moodboard, para que tengas un orden de tus referencias y no te despegues de eso. O sea, también no solo sirve para explicar al cliente, sino también para que el diseñador sepa qué camino seguir, sepa hacia dónde dirigirse y no se desvíe. Porque siempre nos pasa, creo que no soy el único, sino también Coco, Mila y los que estén trabajando en cualquier cosa de diseño, saben que cuando se nos ocurre una idea, decimos, sí, es bravaza, esto puede salir, esto puede ser así, que esto, que el otro. Pero poco a poco, como que le vamos agregando una cosita más, decimos, no, mejor por esto de acá, y se desvía de esa primera idea que pudo haber sido buena, o incluso que pudo haber sido aprobada ya, y cuando la conviertes en algo más, es diferente.
Claro, y yo creo que también ayuda mucho para que el cliente diga, mira, esta iluminación, por ejemplo, no me gusta, o esta tipografía no me gusta, no me gusta cómo va con no sé, el color de la pared o cosas así, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que sí sirve bastante. ¿Y ustedes, qué tan seguido lo usan? O sea, ¿lo usan actualmente cuando tienen trabajos, para las clases? ¿Qué tan seguido ustedes dicen, sí, en esto lo voy a usar o en esto no lo voy a usar? ¿Coco?
Yo lo que yo siento que últimamente a Coco una que otra vez le he presentado moodboard, tengo que hacerme la culpa ahí, si bien, como he estado diciendo, me ordena y puede dar una mejor idea de lo que quiero expresar, últimamente muy pocas veces creo que le he mostrado moodboards. Más que nada lo he hecho cuando le he dicho, oye, quiero hacer esto, no sé qué te parezca. Y me dice, ¿qué? No te entiendo. Y le digo, no, pero no has visto esto. O sea, fijo, has tenido que ver esta publicidad que es así, y no me entiende. Entonces armo más o menos un mood board, armo mi pequeño boceto también en papel. Tú has visto que he mandado ahí en el chat así. Y me sigue sin entender y tengo que mandarle algo más complejo para que lo entienda. Entonces,
sus dibujos son indescifrables, la verdad.
Oye, pero yo soy un artista, ¿qué pasa? Mis dibujos, mis bocetos son así, se entienden en primera. Entonces, cuando lamentablemente Coco no ha podido entender mi arte, no me ha comprendido, yo he tenido que mandarle un moodboard más elaborado para que pueda entender la idea.
No voy a decir nada, ya en un principio comenzó todo bien cuando habló del collage y me dio risa, pero felizmente Mila no me va a dejar mentir de que las ideas que se le ocurren a Sebastián, o sea, una cosa es cuando las cuenta, o sea, una cosa es cuando las escribe en el chat, que me imagino que por el apuro y todo escribe cualquier cosa, entonces cuando se le dice no se te entiende, eso nos pasó creo que la semana pasada que estábamos hablando para generar una imagen, nos la quiso contar y se le trabó la lengua, entonces le dijimos, no, ya, mejor haz una imagen, mandó un dibujo y el dibujo era cualquier cosa y teníamos que estar descifrando el dibujo como que, ¿esto qué quiere decir? Ok, sí, estamos jugando ahorcado y Sebastián iba dibujando con lo que pensaba.
Sí,
Yo sí lo uso, yo sí lo utilizo. Sebastián no me puede dejar mentir. Las veces que hemos trabajado algún proyecto grande, le he dicho, considero que es importante tener un mood board. Tampoco un mood board gigante, pero un mood board que por lo menos nos marque el camino en el cual nosotros vamos a trabajar. Y como decía Sebas, ¿no? Poder respetarlo y poder ir avanzando en ese camino. Yo también... O sea, bueno, como lo dije en el primer episodio, creo que en el segundo, yo soy profesor en la Toulouse del curso de dirección creativa, del curso de BTL, y cuando les pido los trabajos en dirección creativa, yo sí considero importante que trabajen un mood board, porque el mood board les va a ayudar y los ayuda a darse una guía o unos parámetros de lo que quieren trabajar. Tener un mood board te ayuda a cerrar mejor tus piezas gráficas, tus piezas de comunicación, teniendo en claro que lo más importante siempre es el concepto, tener un concepto fuerte, un concepto potente, pero te puede pasar de que tu concepto es muy bueno y tu gráfica la puedes mejorar, pero si tu concepto es malo y tienes una buena gráfica, como que no va mucho por ahí. El mood board te ayuda a escoger un estilo tipográfico. ¿Por qué vas a escoger la tipografía? Decir porque, no, yo estoy trabajando en blanco y negro no porque quiero, no me gusta, sino porque considero que es lo adecuado para esta propuesta. Los colores que estoy utilizando son colores cálidos. No son colores cálidos, son colores fríos. Estoy utilizando colores complementarios porque va de acuerdo a este proyecto. Entonces yo siempre les digo a los chicos, cuando me tienen que presentar algún concepto, trabajen un mood board. Me preguntan si es importante, yo les digo, sí, es importante. Y ellos se dan cuenta... este último ciclo, de que les ayuda el mood board a trabajar. Los ayuda a trabajar la propuesta final. Por eso yo sí considero que es importante. Pero siempre manteniendo el tema de que a cada uno le funciona una herramienta distinta. A Sebastián, jugar en su proceso creativo. A mí, ver series, ver Netflix, ver documentales. Mila, creo que tú no participaste en ese episodio, pero nos puedes comentar qué te gusta hacer para distraerte cuando estás con algo, con algún trabajo. El mood board es una herramienta. Cada uno la puede utilizar a su beneficio. ¿Le puede funcionar o no le puede funcionar?
Sí, bueno, yo para distraerme, por eso también veo series o también me pongo a ilustrar, que en la ilustración por lo menos también sirve bastante, digamos, tener ciertas referencias o tener tu propio mood board para guiarte, mira, yo quiero que sea así, este color, estos juegos de colores o el tipo de ilustración. Entonces, a mí por lo menos usar mood board sí me sirve bastante y creo que debería ser algo que todos, o sea, todos hagamos, por lo menos los que estamos en arte, porque, o en general, porque nos sirve mucho para la organización de las cosas, para que tenga un orden, digamos. Entonces,
Para
se
mantener una
evita.
línea, como se podría
Y
decir.
también para mantener una línea. Y,
Cuéntame.
¿qué tan seguido lo usamos? O sea, ¿qué tan seguido lo usas tú?
O sea, como estaba mencionando, ¿no? Sí, le había agarrado ritmo a usar el mood board. Sin embargo, últimamente, es que creo que también con Coco me he dado un poco la confianza. Yo tengo esa mala costumbre, creo, de que cuando trabajo con gente.
Muy mal, en verdad, esa costumbre es muy mala.
Horrible.
Lo que pasa es que cuando yo ya trabajo con gente bastante tiempo y siento que sabe cómo trabajo, entonces ya, o sea, dejo esas cositas de lado porque siento que ya saben qué es lo que voy a pensar, qué es lo que quiero transmitir o lo que más o menos me refiero cuando estoy explicando el concepto. Cuando ya no me entienden es que allí hago el mood board o busco alguna referencia o hago mis bocetos que según ustedes ahora son críticos de arte ustedes, ya no les gusta nada, he dibujado cualquier cosa, pero por lo general, por ejemplo, cuando hago freelos, cuando, como dice Coco, le saco la vuelta a la agencia y hago freelos.
Infiel.
Todas las semanas tenemos que luchar contra eso. Mira, tú no me vas a dejar. Es una cosa de todos los días
Confirmo,
en el chat,
confirmo.
escribir a las 9 de la mañana y una respuesta a las 6 de la tarde. O
Me acabo de
misteriosamente,
levantar.
sí, me acabo de levantar. No, no se acaba de levantar, acaba de terminar de hacer sus frilos y acá nos deja uno así esperando la chamba.
Qué
Y así es el
bueno,
empleado del mes,
qué
¿ah?
bueno que
Así
no
es el
hicimos el
empleado del
podcast para dejarme mal. En verdad, qué bueno que no hicimos el
mes.
podcast para dejarme mal. Pero sí, cuando sí trabajo algún freelo o trabajo con alguien nuevo, prefiero mostrarle un mood board para que tenga una idea más clara, ya que a pesar de que le puedo mostrar trabajos anteriores míos o de alguna u otra forma me llamen por el portafolio, siento que es bueno igual tener una idea más clara de lo que quiero presentarles. Igual a veces también me pasa que hago un mood board y mi idea es bravaza y luego en la ejecución me fallo un poco. Pero eso ya es un poco otro tema, creo.
Confirmo, confirmo completamente. Me ha pasado, todavía sigo esperando
Confirmamos, confirmamos.
un encargo que le di a Sebastián en enero del 2020. Todo enero pasó en su cabeza. Digo, me dijo, lo estoy pensando, lo estoy pensando, lo estoy pensando. En febrero me dio una propuesta y me dijo, en verdad en mi cabeza estaba de otra manera y acá te lo presento. Le dije, ok, no es lo que yo te pedí. Y de febrero a la fecha no lo he visto y cuando le dije, oye, ¿por qué no me has presentado esto? Me dijo, lo que pasa es que la primera idea que te di, como no te gustó, ya me desanimaste, ya no quiero hacer nada. Entonces,
Muy
yo creo que
sencillo.
si en ese momento utilizaba un mood board, todo hubiera cambiado, todo mejor.
Todo hubiera sido diferente.
Sí, bueno, el contexto también lo salvó porque como cuando empezó la cuarentena ya no nos pudimos juntar y me decía, sí, lo sigo trabajando, lo sigo trabajando. Es más, acabo de recordar ese encargo y acá en público, así, voy a hacer que Sebastián se comprometa, que me entregue eso la próxima semana y ustedes se van a dar cuenta qué es porque lo van a poder ver en nuestras redes, se van a dar cuenta qué era lo que yo le pedí a Sebastián hace mucho tiempo.
O sea,
¿Tengo?
claro, repito que pareciera que hemos hecho el podcast para dejarme mal, pero está bien, yo me comprometo a, no sé si para la próxima semana, pero te voy a presentar un par de propuestas para la próxima semana de nuevo.
Un par de moodboards, un par de
O, un par
moodboards.
de, un par de moodboards, con diferentes líneas para que puedas aceptar alguna. Pero en general, yo creo que sí, el mood board es algo que se debe aplicar seguido. Como digo, no cometas mis errores. presenten un mood board siempre que van a tener una propuesta, sobre todo cuando van a tener una propuesta grande, cuando van a tener una propuesta de algo que fácil tienen que aterrizarlo mejor, o que si bien les va a tomar tiempo armarlo, tienen que presentar algo ya palpable al cliente. Entonces la mejor forma es con un mood board, y igual la mejor forma de defensa, el mejor escudo para un diseñador es el mood board, porque sin eso, según puede que para el cliente no haya algún rumbo, y si ya te aprobó el mood board, entonces ya sabes cómo decirle: oye, mira, tú me aprobaste esto, aquí está, a ti te gustó, acá está esto, ya está. No, así te evitas un empecemos desde cero o métele más diseño, ¿no? O sea,
claro,
ahí y está. Bueno, evitamos eso, dale.
Así, muy muy puntuales, ¿cuáles creen que son los beneficios de los mood boards?
Yo creo que el beneficio de un mood board es el orden y el hecho de lo visual, que te va a ayudar a ver si también las cosas van bien encaminadas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes imaginarte, no sé, que los colores combinan, que puedes ir con una iluminación, cálida, y en verdad son colores azules, entonces fácil, mejor le va una iluminación fría. Aparte que también puedes poner, ¿cómo se llama? Enfoques de cámara, también puedes tener referencias en el mismo mood board. Entonces todo esto te ayuda a tener una línea, un orden, el cual para el tema de diseño, el orden es lo más importante. A pesar de que tenemos el estereotipo de que los diseñadores somos desordenados o tenemos nuestro propio orden, que eso sí es cierto, tenemos nuestro propio orden, somos ordenados en nuestro desorden, mejor dicho. Entonces, el mood board es algo que nos va a ayudar exclusivamente a no perder el rumbo y a tener la idea más clara. Yo creo que es bien importante.
Y el jefecito.
Los beneficios. A ver, lo primero que yo puedo decir, que te ayuda a estar ordenado. Eso es lo primero que yo puedo decir. Porque tener todos los elementos, por más que nosotros decimos que, o en mi caso yo puedo decir que puedo tener un montón de cosas en la cabeza y en mi cabeza está todo bien ordenado, todos sabemos que al final se desordena, se te complica. Algo que tenías pensado, no lo hiciste el tracking correcto y se te perdió, se te pasó. Entonces, el primer beneficio que yo veo en el mood board es que te ordena en todos sus elementos. Otro beneficio que te puede dar es ir descartando ideas, porque lo vas colocando en el mood board y lo vas comparando, lo vas viendo, como que cuando te hacen el briefing del proyecto, tú estás en tu cabeza como, ya, te reúnes, juntas y dices, pucha, ¿sabes qué? Lo quiero trabajar con un foto en blanco y negro y un verde, o sea, y el tono de la gráfica que voy a utilizar va a ser un verde fosforescente. Y de ahí lo vas viendo, es como que no me está sirviendo mucho este color, entonces vas descartando ideas. O agarras y lo primero, la primera impresión que pones es, ya, vamos a trabajar con, pongamos el caso, no sé, una universidad. Ya, mira, quiero al chico, el ejecutivo, el tipo de foto quiero que sea el ejecutivo con lentes así, y es como que, no, ¿me entiendes? Porque en verdad no va mucho por ahí lo que tú quieres comunicar, tu mensaje es más divertido, es más dinámico, entonces te ayuda un poco el mood board a ir descartando ideas. O sea, tenemos el orden, te ayuda a descartar ideas, considero que en otra medida te ayuda a desarrollar un poco la creatividad, la inspiración, porque tienes todos los elementos ahí en conjunto, los vas viendo. Si haces un mood board, se podría hacer, ¿no?, un mood board en Photoshop, como que haces un área de trabajo bien grande, puedes ir moviendo los elementos, como que qué te parece esto, qué no te parece, lo vas moviendo. Entonces, el momento te ayuda a, valga la redundancia, ¿no?, a estar en ese mood y trabajarlo y que salga la creatividad y toda la inspiración que puedas tener. Yo podríamos sumarle un beneficio como fue el que dijo, que un seguro detrás tuyo, y es como que, oye, mira, si le quieres presentar el mood board a tu cliente y le estás diciendo, mira, vamos a trabajar por este camino, esto es lo que vamos a hacer, he trabajado esto, y el cliente te dice, ya, buenazo, tienes como que un seguro, un aval de que, oye, pero la propuesta final estuvo basada en lo que trabajamos. Pero como ya hemos hablado en otro episodio, el cliente te puede decir, sí, todo muy bonito, pero no sabes qué, no me termina de convencer, y bueno, comienzas. y meter un poco más de diseño ahí, pues tú sabes eso, es un poco más de colores, aprieta un par de teclas en computadora y lo solucionas y ya estamos, ya ahí estamos.
Bueno.
Para mí sí, yo le veo esos beneficios, pero ahora te repreguntamos nosotros a ti, Mila, para ti, ¿cuáles crees que son los beneficios? O en tu caso, no. ¿A ti qué beneficios te da el trabajar con un mood board?
Después de este gran monólogo de Coco, que ya estamos acostumbrados a su monólogo, se inspira y infunde, acá reparte conocimiento a todos.
Bueno, yo creo que...
Es el alma docente. Siempre hay, vamos a crear una nueva sección acá, como que son los monólogos, así ya.
Los monólogos de Coco, así. Sí.
Podemos crearlos.
Bueno, yo creo que más que... Yo voy a dar una conclusión, mi conclusión, para ir cerrando. Y yo diría que a la gente que use Moodboard, que los use seguido, cuando pueda y cuando no pueda, porque es muy importante, como digo, te ayuda bastante a ordenarte, te da un aval, como dice Coco. Y al comienzo puede ser un poco tedioso, pero ya con la práctica yo creo que ya vas agarrando el truco y lo empiezas a hacer... Yo lo empiezo a hacer, por ejemplo, como dije, con las ilustraciones y en muchas cosas más, y te ayuda a ordenarte. Entonces, mi conclusión sería esa, ¿no? Que empiecen a usar moodboards, que sean sumamente específicos en los moodboards, y nada, que los va a servir bastante. Sus conclusiones, para decir adiós.
A ver, yo voy primero con mi conclusión. No, voy a tratar de no hacer un monólogo, ya que el espacio de los monólogos es para Coco.
Pero en el fondo todos sabemos que quieres hacer tu monólogo, así que eso está bien. Te gané por vos, hermano, acéptalo, tienes que aceptarlo.
Ay, Dios mío. Bueno, yo considero que el mood board, o sea, como dije en un inicio, es un collage, ¿no? Sin embargo, es un collage que tiene que transmitir algo. No es un collage que tú vas a agarrar y vas a pegar lo que sea por cualquier lado y va a ser una obra dadaísta, si nos ponemos así de conocedores, pero...
¡Hola, la!
Pero sí siento que, o sea, como debe transmitir un sentimiento, debe transmitir algún concepto, si lo vas a poner desordenado, ese desorden tiene que tener un porqué, ¿no? Igual, mantener un orden en tu desorden, cada cosa está puesto en un lugar en específico por algo. Los colores también están puestos por algo. Igual, ese mood board va a ser la referencia para cualquier cosa que vayas a armar, sea una campaña, sea una prenda de ropa, porque hemos dicho que también se puede usar para modas, o para un espacio que vayas a decorar en caso de diseño interiores.
Yo no voy a hacer un monólogo, ¿no?
tienes que transmitir tu concepto, tus insights, todo lo que tengas en tu mood board. Así que, en conclusión, es muy importante, úsenlo y por favor no dejen de usarlo nunca.
Como dices tú, no, mira, no quiero hacer un monólogo.
Sí, no quiero hacer monólogo, ya es un monólogo.
En fin, la hipocresía.
Ya, yo voy a hacer una conclusión más corta entonces para no, porque ya tuve mi momento de monólogo. Resumiendo, ¿no? Un poco, resumiendo en una conclusión. Para mí sí es importante el uso del mood board, pero dejando en claro mi posición de que no a todos le tiene que servir, no todos tienen que utilizar las mismas herramientas. Este collage bonito, collage ordenado, como comentaba Sebastián al principio, ese mood board tiene sus cosas buenas. Si lo sabemos utilizar, si nos acostumbramos a que sea parte de nuestro día a día, por así decirlo, en el tema de diseño, le podemos sacar mucho más, podemos sacar mucho provecho, ¿no? Te ayuda en el proceso creativo, te ordena, es una herramienta muy importante porque te ayuda a comunicarte visualmente con el cliente, con el área, así teniendo ahorita el ejemplo de los dibujos que hace Sebastián, que si nos entregara un mood board, visualmente entenderíamos mucho mejor la idea que él propone. Y de eso se trata, ¿no? Es una herramienta para ayudarte al todo. Es una herramienta más así como Photoshop, Illustrator, proceso creativo, todo forma parte de la idea mayor, que es entregar un buen trabajo y hacer un buen trabajo y que el cliente esté contento y nosotros estemos contentos con nuestros trabajos. Si consideran importante el mood board, úsenlo, experimenten con él, siéntanse cómodos, si les gusta, si no les gusta, digital, impreso, ustedes deciden.
Exacto, y agregando algo a mi pequeña conclusión, más que conclusión, una pequeña recomendación, ¿no? Si hay alguien por ahí de primeros ciclos o que tenga algún conocido, alguien de primeros ciclos que esté llevando alguna carrera relacionada al diseño, que recomiende igual usar mood board, porque cuanto más antes lo aprendes, más fácil es armar tus propuestas, armar tus diseños, todo, y también te ayuda, digamos, a empezar a tomar un poco el ritmo y el orden profesional que deberíamos tener desde un inicio y que a veces dejamos un poco de lado. Lo pateamos hasta cuando ya queramos hacer las prácticas. Entonces, ya saben, recomiéndalo a todos. Este es un podcast que queremos llegar a cualquier persona que esté relacionada con el medio. Ahora sí, con el tema de la despedida, muchachos. Esto ya es el adiós. Hemos llegado al final de este primer episodio de la segunda temporada. Estamos muy, muy contentos de haber grabado esta segunda temporada, este inicio de segunda temporada, y sobre todo darle las gracias a Trigal Coworking por habernos dado este espacio. Ahorita estamos, Coco y yo estamos de forma presencial grabando en una sala que ellos nos han brindado en este hermoso espacio. Como dije, han puesto todas sus fichas por nosotros. Tenemos que compensarles siendo el podcast de diseño número uno en el Perú. Así que, por favor, todos los que nos están escuchando, no se olviden de compartir, pasarnos a sus hermanos, a sus amigos, a sus primos, a sus jefes, a sus clientes que odian, a todo el mundo le tienen que pasar este podcast. Y decirles que por favor nos sigan tanto en Spotify como en Apple Podcasts, como en Google Podcasts. Y también en nuestro Instagram, que es 3DStudio-PE. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, van a encontrar todas nuestras frases semanales, nuestros memes que subimos a veces, nuestros trabajos, nuestros consejos de diseño. También explicamos un poco, damos una pequeña antesala de lo que va a ser el programa de la semana. Y también decirles que esta segunda temporada continúa hasta finales de noviembre, inicios de diciembre. No sé, por ahí estamos debatiendo todavía con el jefe, porque de ahí vamos a tener unas vacaciones pagadas con bono, que ya dijo Coco que nos va a entregar a todos nosotros. A final de año también va a haber un aumento, todo según cómo.
Con canasta también.
Con canasta, sobre todo, con canasta. Con todo, gracias. Todo depende también de cómo avance el podcast. Así que, por favor, gente. Donen sus likes, donen sus seguir y todo, para que por favor comamos, porque si no Coco no nos va a pagar, así nos explotan. Me despido, yo soy Sebastián Berleche, me pueden encontrar en Instagram como @soy_experto. No sé, Coco o Mila, ¿quién se quiere despedir primero?
Yo solamente voy a sumar, vamos a dejar a Mila por nuestro fichaje estrella para esta... para toda la segunda temporada, que ya se despide al final. Solamente voy a hacer una acotación. Mila dijo que no quería hacer monólogo y terminó siendo dos. Es como que...
no puede con su genio, creo.
Sí, yo creo que no puede, o sea, obviamente.
Es un poco para meter la sazón, batería y reggaetón para la gente, para que se anime.
Nada, en verdad estamos muy, o sea, muy contentos con el podcast. En el primer episodio dijimos que íbamos a hacer cuatro episodios y si esto funcionaba y les gustaba íbamos a seguir. Hemos tomado la decisión de hacer una segunda temporada mucho más larga. No nos estamos poniendo números de episodios, sino todas las semanas vamos a hablar de algo nuevo, de temas de diseño. Somos tres diseñadores, tenemos mucha experiencia entre todos, muchas anécdotas para contarles y eso es lo que buscamos, que este sea un espacio en el cual ustedes se diviertan, la pasen bien. Hemos hecho la semana pasada algunas preguntas en nuestro Instagram sobre temas. Vamos a tocar los temas que ustedes nos digan, no se preocupen. Tenemos dos ahí ya en cartera que las próximas semanas los vamos a estar conversando. Y sí, después de 6 meses hemos vuelto a trabajar, estamos juntos con Sebastián, cara a cara, manteniendo la distancia. Felizmente el espacio en el que estamos nos permite mantener la distancia. Estamos trabajando, estamos haciendo el podcast y aquí vamos a seguir. Esto es Métele Más Diseño, el podcast de 3D. Y ahora sí, para despedirnos, para despedir este episodio, dejamos a Mila, por favor. Tienen que decirle Mila, no le puedo decir Milagros porque no, Se molesta. Sí, se molesta, como que no te responde un WhatsApp, si le pones Milar, si pones Mila.
Y peor si me pone Mili, así.
Ah, sí, okay, ahí, entonces. Ahí sí, lista negra.
Bloqueado.
No podemos. Ya saben, Mila es la que a nosotros nos pone en cada uno en su lugar, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros al final reportamos todo a Mila, así que eso que dice Sebastián de la canasta y todo eso, en verdad la parte de donaciones fue cierta, no es mentira, donen, para poder comprar los...
Sebastián nos va a donar también su sueldo para fin de año.
¿Perdón?
Está perfecto, entonces tiene que ser así. Del sueldo de Sebastián van a salir las canastas.
Yeah.
Chocolate, con pavo, todo. Es más, ahorita mismo las voy a separar. Nada, de mi parte eso... De mi parte, nos vemos la próxima semana. Síganos, ya saben, nuestras redes. Me pueden seguir a mí también, Coco Castillo 25. Y ahora sí, Mila, la despedida toda tuya. El fichaje estrella de esta temporada y, bueno, el fichaje de 3D.
Nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy día. Síganos la próxima semana. Yo soy Mila, no tengo redes sociales porque, bueno, soy un bot. Así que hasta ahí nomás. Y nos vemos la próxima semana. Chao.
Nos vemos, gente.
Nos vemos, cuídense.
Adiós.